Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Se cumplió, público querido, se cumplió la cita. Sean muy bienvenidos a Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Y sean hoy especialmente bienvenidos en esta lúgubre noche. Hoy que es la cita ya tradicional en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos de los monstruos al diván. Llegamos finalmente a esta fecha, se cumple. Cada 31 de octubre, cada Halloween, los monstruos vienen con nosotros, nos acompañan, se acercan, hacemos un convivio, un convite, una deliciosa conversación, una lúgubre conversación al respecto de lo que los monstruos tienen que decirnos, año con año. Sean pues bienvenidos, querido público de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, a esta especial, sin duda especial, noche de los monstruos al diván, dado que, como bien saben todos ustedes, querido público, la condición de este año, la condición marcada por la pandemia, nos ha movido, nos ha trasladado a este espacio. Hoy los monstruos al diván, agolpados todos frente a un micrófono, habrán de decir cada uno de ellos, cada uno de los monstruos, lo que tienen que compartirnos al respecto de la monstruosidad que la pandemia ha traído a nuestro mundo, la oscuridad, la por momentos desesperanza y desesperación que esta condición nos ha traído. Ello ha sido el factor primordial para que esta noche los monstruos al diván puedan darnos cuenta de ello, nos puedan hablar de manera muy particular de los efectos en cada uno de nuestros queridos monstruos de el hacinamiento. La condición del hacinamiento, del encierro, de la cuarentena que la pandemia ha traído consigo, pues tiene también, sin duda, novedades producidas en cada uno de los monstruos que año con año nos acompañan. Decía hace un momento entonces que, dada la originalidad que el 2020 nos ha obligado a adaptar, que es el espacio radiofónico, queremos pues, querido público de Freudiana Radio, que estén de plácemes, que estén con mucho ánimo, por supuesto también ávidos de compartir con nosotros todos sus comentarios, todas sus observaciones, cualquier detalle, duda que tengan al respecto de lo que será esta encantadora y lúgubre noche y celebración de Halloween, vaya produciendo en cada uno de ustedes. Entonces, por favor, estén atentos ya a sus teléfonos, a sus medios de comunicación, para que nos hagan llegar cualquier comentario que quieran compartirnos al respecto de los monstruos al diván, del decir que tiene cada uno de estos queridos monstruos al respecto de la pandemia. Y, por supuesto, todo lo que cada uno del decir de ellos vaya produciendo en ustedes, será muy importante que nos lo puedan compartir, que nos puedan decir cómo se van sintiendo y cómo perciben a cada uno de nuestros queridos monstruos. Pues bien, sin más preámbulo que lo ya dicho hasta este momento, entonces demos inicio a los monstruos al diván en su versión 2020, en su versión pandémica, podemos decirlo. Y entonces creo que sería un buen momento para que comencemos con ¿quién les gustaría? Yo creo que podríamos iniciar por una icónica figura, monstruosa figura, que desde el siglo XIX nos acompaña, y es nuestro querido Frankenstein, o Frankie, como también cariñosamente aquí le decimos. Entonces, yo ya veo a una de mis colegas muy sonriente, trayéndonos el decir de Frankenstein en la pandemia. Daré pues la bienvenida a mi querida colega Mayra González, para que nos pueda compartir qué es lo que en esta noche, en esta oscura y hermosa noche, nos puede decir Frankenstein.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues, como nuestro colega Germán nos decía, hoy les voy a presentar a nuestro querido Frankie. Todo inició como un rumor. La gente dice que en otro lugar del mundo hay un virus letal. Su forma de propagación es sencilla. Basta que alguien infectado estornude, tosa o siquiera hable cerca para contagiar. La enfermedad se propaga hasta volverse pandemia. La muerte está presente. Pero este virus no es letal para todos los seres que habitan la Tierra. Para Frankie, aquella criatura que fue creada por un hombre con huesos, músculos y nervios colocados y hechos funcionar en tal perfección, el virus es inocuo. Frankie no debe estar confinado. Sale a las calles a encontrarse con los otros. Pero esos seres que lo miran salen corriendo horrorizados. Los niños lloran, los hombres lo ahuyentan lanzando piedras, hiriéndolo con objetos. Él escapa a ocultarse. Encuentra una guarida y desde una rendija observa cómo en la casa de junto una familia intercambia sonidos parecidos a los que antes había podido oír en las aves. Con solo ver sus rostros, nace en él una sensación de calma, un deseo de acercarse a ellos. De pronto, uno de esos seres empieza a derramar lágrimas, a lo que el más viejo levanta el rostro y sonríe con tal ternura que el corazón de Frankie se estremece. Una mezcla de tristeza y gozo recorre su cuerpo. No se parece ni al hambre ni al frío que antes había sentido. Y permaneciendo ahí, a la espera de poder por fin acercarse a aquella familia, Frankie se sumerge en sus pensamientos. Desconoce cómo ha sido creado y por qué su aspecto es tan distinto a los otros, tan lleno de fealdad y tan aborrecible. ¿Acaso será el único de esta especie en el mundo? Intenta sacar esos pensamientos, desterrarlos de su ser, pero no es posible. Quizá la única forma de frenarlo sea la muerte, pero aún sin saber de ella, le teme. Y surge un deseo profundo de pertenecer a ese grupo que admira, en convertirse en uno de ellos. Que si por su horrible aspecto o por ser peligro al contagiar el virus, aquella familia que ha admirado por días se horroriza al verlo. Lo tiran al suelo, lo golpean y lo desprecian. Su corazón se llena de amargura. Maldice a su creador, su aparición en este mundo, al coronavirus. El odio y la venganza se apoderan de él. Jura destruir todo aquello que esté a su paso. El amor que esa familia hubiera calmado esa furia, ahora no hay nada que lo contenga, que contenga esa furia. El dolor atraviesa su corazón. No puede encontrar a otro en los demás. Sale enfurecido sin encontrar a alguien, ni siquiera otro en quien pueda descargar ese enojo. Y el cuerpo de Frankie, al no ser solo músculos y tejidos, empieza a enfermar. No hay cuerpo que no padezca un sufrimiento como este. Y Frankie mira cómo otros seres, que sí son humanos, aún rodeados de la misma especie, tampoco encuentran a otro igual a ellos. Quizá esta imposibilidad no sea solo para las criaturas monstruosas. Y una frase que en algún programa de Freudiana Radio ha escuchado le resuena. Uno tiene que empezar a amar para no caer enfermo, y por fuerza enfermará si a consecuencia de una frustración no puede amar. Para Frankie Aldivan, se ha abierto una posibilidad inédita en su vida.
Me permite, sí, me permite el aplauso. Trascendente, sin lugar a dudas, lo que Frankie nos trae renovado del decir en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica de Frankie, sin lugar a dudas. Y por ahí está Camila también, que nos acompaña en Los Monstruos al Diván. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias por Frankenstein. Frankenstein sensibilizado a través de Freudiana Radio.
Así es.
Muy bien, pues continuemos con esta deliciosa celebración. ¿Y por qué no darle ahora un lugar, darle la bienvenida a estas importantísimas y que suelen verse como ligeras y de sutil andar figuras monstruosas de la noche? Me estoy refiriendo a los fantasmas, estas icónicas figuras de la noche y por supuesto de la celebración de Halloween, llegan el día de hoy para también traernos sus novedades, su sentir, su fantasmagórico sentir en tiempos de pandemia, a partir de los efectos de la pandemia. Y quien nos traerá las novedades de los fantasmas esta noche es mi querida colega Ingrid Nissen.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y pues sí, así es como comenzamos con los fantasmas. Pues los fantasmas últimamente han estado mucho más ocupados. Pues ahora que los vivos estamos en confinamiento, siempre hay momento para acechar. Los fantasmas, esas apariciones terroríficas, nos revelan aquello que habita en nosotros mismos. Eso que se manifiesta como un recuerdo terrible que se repite una y otra vez, como miedo a que me puedo contagiar con todo aquello que toque y con afectos muy intensos que desconocemos de dónde provienen y sin poderlos nombrar. Así, los fantasmas nos pueden llevar a vivir permanentemente aterrorizados, claro, de nosotros mismos. Y también nos pueden llevar a crear con eso mismo otras soluciones, soluciones que en estos momentos son los que se requieren para poder no solamente enfrentar esos fantasmas, sino hacer algo con ellos distinto. Eso fue.
Algo distinto.
Sí.
Urgencia, urgencia. Ustedes lo han escuchado, querido público, del decir de los analistas del Centro de Investigación a través de este espacio de Freudiana Radio. La urgencia en tiempos de pandemia por crear algo distinto. Así que los fantasmas proponen algo distinto. ¿Qué habrán de crear cada uno sí, de ustedes, Fernando, querido público, como algo distinto en esta época? ¿Qué habremos de crear en estos tiempos de transformación? He ahí el punto. Y continuemos, pues, dándole ahora lugar a unas, ¿cómo decirlo? A unas figuras que tienen, no sé, algo de monstruosa tosquedad. Figuras que, si no mal recuerdo, recientemente la doctora Heiser en un programa decía que quizá estarían ellos hasta libres de la infección, libres del posible contagio del coronavirus. Figuras traídas muy a cuento recientemente a través de la industria cinematográfica y que sin lugar a dudas su oscuridad, su fealdad, su impulso y su fuerza, también diría su voracidad, es muy bienvenida esta noche de Halloween. Me estoy refiriendo a los orcos. Sí, estos muy interesantes personajes de los cuales nuestro querido colega Einar Hernández habrá de platicarnos qué nos dicen en la pandemia.
Hola, Germán, hola a todos mis colegas, hola a la gente que nos escucha, que nos ve, que nos sigue. Bueno, yo te voy a tratar de hacerlo un poco más platicado para que pues también la gente nos pueda comentar y decir cosas, ¿no? Que ahorita no vemos, pero supongo que al final se podrán ir leyendo los mensajes. Bueno, en efecto, a mí los monstruos que yo les traigo son los orcos. Para quien no sabe su origen de los orcos, son estos seres que han sido corrompidos. Originalmente eran elfos en la mitología celta y han sido corrompidos hasta un nivel de degradación que llegaron a ser monstruosos. Bueno, estos orcos habitan con nosotros y sin duda, por supuesto, les tocó la pandemia. Yo puedo decir que los orcos tienen un doble padecimiento. Por un lado, están hacinados igual que todos. Eso no los detiene mucho porque, como bien decía mi colega Germán, su degradación es a tal punto que pues ya nada los penetra, ¿no? Pero sí, de alguna manera están hacinados. ¿Cuál es el padecimiento de ese hacinamiento? Ha habido por parte de ellos una desestimación de la situación. Es decir, para ellos el virus o no existe, algunos dicen que no existe, o otros simplemente dicen que, pues como se saben, monstruosos, corrompidos y degradados, pues ¿qué más les podría pasar, no? A ellos el virus no los alcanza. Y para ellos no pasa de una gripita. Y entonces siguen haciendo de las suyas. Pero el otro padecimiento que también, porque dije doble padecimiento, es que quizás no tiene directamente que ver con la pandemia, pero sí lo están padeciendo, sí es un padecimiento de este momento. La lucha contra la corrupción los está llevando a que ya no puedan saquear como saquean, como estaban acostumbrados a saquear al pueblo. Y están saliendo desde la oscuridad del subsuelo, desde sus mazmorras, y algunos pusieron hasta su casa de campaña ahí en el Zócalo capitalino y exigen que se les devuelva todo lo robado, todo lo que han saqueado al pueblo, porque dicen que es su derecho y les pertenece. Entonces ese es un doble padecimiento de los orcos. Y una reflexión final que sí me gustaría hacer es que creo que esta pandemia nos ha llevado a sacar algo de orco a todos, porque, bueno, no a todos, un pensamiento, ¿no? O una deducción más bien. ¿En qué sentido nos ha llevado a ser un poco orcos? En el sentido de que pues esta pandemia nos ha llevado a sacrificar la vida de la que estábamos acostumbrados, a renunciar al lazo social, al vínculo con los otros, a la amistad, el trabajo, la convivencia en las escuelas, por supuesto la recreación, la cultura, y hemos consentido, a eso me refiero que nos ha vuelto un poco orcos, hemos consentido, al igual que los orcos, de alguna manera, sacrificar todo eso, sacrificar la vida humana que teníamos, con tal de no perder la vida biológica. Entonces, creo que nos ha llevado a ser un poco orcos. Bueno, básicamente eso sería lo que quería compartirles.
Muchas gracias, Einar. Muchas gracias. A vernoslas ahora con nuestra orquedad.
Así es, así es.
Se me ocurre que se trata del ahorita, con lo que va planteando, vernoslas con nuestra orquedad.
Algo así.
Cómo la pandemia nos ha llevado a esa circunstancia, a acariciar y a rozar con esa circunstancia. Vaya cosa. Oigan, queridos colegas y querido público, me parece ahorita un buen momento para compartirles varios comentarios que hemos recibido ya de nuestro público. Por supuesto, comentarios a los cuales invito a, bueno, está abierta la posibilidad para cada uno de mis colegas, quien quiera decir algo, quien quiera comentar algo, pues adelante, tomemos el micrófono. Miren, nos ha escrito Sony GJ, que nos dice: buenas noches, listos para iniciar. Adrián Gutiérrez Espinosa nos dice: buenas y santas noches. Analicet Martínez nos dice: buenas noches. Yesenia García Salgado también nos da las buenas noches, así como Laura Camila Mora. Distribuidor de contenido, perdón, eso no lo tenía que leer, pero ya lo leí. Óscar Hernández también nos saluda y nos dice, hola, buenas noches. Abigail González nos dice, excelente y terrorífica noche, qué emoción. Analicet Martínez nos dice, lo esperaba con muchas ganas de escucharlos. Dina Ruiz nos da las buenas noches. Ana Ruiz Luis nos dice, buena noche terrorífica para todos. Después Juan Martínez nos dice, buenas noches. Guillermo Vega Valderas nos dice, saludos cordiales desde Santiago, Miahuatlán, Puebla. Permítame un momentito, estoy viendo todavía más comentarios. Dina Ruiz nos dice, muchos aplausos, y nos lo manda de manera doble, muchos aplausos doble. Déjenme leer algunos más. El maestro Juan Manuel Pavón nos dice, qué emoción poder escuchar a todos los psicoanalistas de Ciel en este evento que ya es tradición. Un gran abrazo y felicitaciones por seguir insistiendo en llevar cada vez más lejos la voz psicoanalítica desde México. Sin lugar a dudas, Juan Manuel, es ese nuestro compromiso, y usted que está muy cercano al centro, que conoce, que nos conoce, que conoce a la doctora Heiser, ese es nuestro compromiso, sin lugar a duda. Llevar cada vez más lejos la voz psicoanalítica desde México. Luego, miren, también nos escribe, permítame un momentito, Au Chamán, y nos dice, buenas noches, saludos profesor Einar Ulises. Le mandan saludos. Gamboa Tanis nos dice, me pareció muy acertada la imagen de la orquedad. Saludos. Sí, esa orquedad. Y por último, hasta este momento, nos escribe Ray Zaragoza, que dice, buena noche a todos, saludos, y es un gusto escucharles. Bueno, por ahí van los comentarios. Espérenme, unos más y ya continuamos ahorita con las monstruosas presentaciones. Nos dice David Medrano, cierto, nos ha llevado a esa orquedad. Por algo Aristóteles decía que el solitario es un dios o una bestia. Leti Mesa dice, saludos, atenta a una noche misteriosa. Así es, Leti, una noche llena de misterio. Y Clau Garo nos dice, saludos y abrazos a todos con cariño. Bueno, mientras que damos espacio para dar lectura a otros comentarios, creo yo que es momento también para que invitemos a otro de nuestros queridos monstruos a que nos digan, a que nos platiquen de sus experiencias en la pandemia. Y que son, híjole, estas monstruosas compañías, híjole, si no serán importantes en nuestra cultura y en muchas culturas, ¿por qué no decir prácticamente en el mundo entero? Estas hermosas figuras que han acompañado nuestra vida desde la infancia y hasta la adultez en muchos momentos. Demos pues la bienvenida a nuestras queridas brujas. Veamos, escuchemos qué es lo que las brujas nos pueden decir en esta terrorífica noche en voz de mi colega Valeria Reyes.
Así es, yo les traigo a las brujas. Y ya por varios años consecutivos, las brujas han estado presentes y nos han acompañado, y bueno, son un personaje que nunca falta. Hay muchas brujas y se presentan de distintas maneras. Entonces, en estos padecimientos pandémicos, también tienen algo que decir. Yo intitulé mi trabajo Del Coven al COVID, las brujas han hecho de las suyas. Les puedo decir que coven es una palabra que se utiliza a partir del siglo XIX en lugar de decir aquelarre. Ahora los aquelarres, las brujas, sobre todo estas brujas que están en la línea de las wiccas, a los aquelarres les dicen coven. Entonces, transcurría el año 2019 y las 13 brujas fueron convocadas de emergencia. Coven se leía en sus artefactos de última generación que han sustituido el viaje en escoba por el tiempo real. conectadas por Skype en directo hasta el infierno, dispuestas a pedirle cuentas al diablo de algunas deudas pendientes. Estaban tramando algo en grande, como nunca se había vivido. Desilusionadas del empoderamiento, del éxito económico y por seguir los consejos de Marta de Baile, ahora son resilientes. Sin embargo, el sentimiento de insatisfacción las invadía y sabían que era tiempo de preparar algo que volteara al mundo de cabeza. El conjuro se preparaba. Hierbas, semillas, huesos y murciélagos caían en el caldero que ahora se localizaba camuflajeado en forma de laboratorio de pruebas bacteriológicas en China, lo que permitía que las pócimas pasaran desapercibidas. Este no sería cualquier hechizo. Planeaban dominar a la humanidad. Es sabida la forma en que las brujas pueden infringir toda suerte de enfermedades en general, sobre todo las más graves hasta llegar a la muerte. Les es permitido poner a prueba a hombres y mujeres con autorización de Dios. Sus formas particulares de satisfacción erótica permiten que lo demoníaco toque la creación divina. El plan era perfecto. La amenaza es un virus con características femeninas que ha puesto en confinamiento a la humanidad. Tu nombre será COVID, un maleficio inferido que ha provocado el surgimiento de nuevos padecimientos. Las brujas se encargan de la sexualidad, impotencia sexual, infertilidad, amenaza de castración, han sido el medio por el que las brujas vengan su envidia y se cobran con despecho el haber sido engañadas por el diablo. Y sabían que el hacinamiento era el caldo de cultivo adecuado para que todo esto se manifestara en la vida de los hombres. Se habían encargado de que ninguno de los modos de quitar o curar maleficios funcionara. Desde los remedios de la iglesia, exorcismos y magia blanca no surtirían efecto. Familias completas de más de 4 personas viviendo en departamentos de 45 metros, clases virtuales, home office, toda la familia reunida todo el tiempo. La vida erótica había colapsado a partir de la imposibilidad de tramitarla en relación con los otros y el mundo exterior. Y las brujas se preguntaban, ¿cómo saldrán de esta? Esta guerra seguro termina con la humanidad. De pronto, algo inesperado. Se escucha un rumor a lo lejos. La voz psicoanalítica del mundo. ¿Qué lugar para el psicoanálisis en tiempos de pandemia? La distancia no ha sido un impedimento, sino una posibilidad de creación. El descubrimiento freudiano encuentra una manera de hacerse presente y en la conversación de un pequeño grupo de psicoanalistas, orientado bajo el fundamento de la sexualidad infantil, se escucha una frase: el ser humano es creador de sus circunstancias. Esto ha llegado a los oídos de las brujas y desconcertadas se cuestionan, ¿qué clase de magia es esta? Freud, Lacan, pensaron que se trataba de una secta nueva de la que no estaban enteradas y se quisieron unir. Se pusieron al corriente de los temas tratados. La mujer no se puede definir, devenir mujer, hacerse amar y sin pensarlo, tomaron el teléfono y marcaron pidiendo una cita con un psicoanalista. Dejaron a un lado su plan de destruir a la humanidad y decidieron devenir analistas. Al respecto de la feminidad, Freud nos advierte algo. Lo que tenía para decirles acerca de la feminidad, este es un decir de Freud que está en la conferencia llamada La Feminidad y lo traigo a cuenta porque nos habla de una particularidad de lo femenino. Y dice lo siguiente. La feminidad es, por cierto, sí, perdón, lo voy a volver a leer. Lo que tenía para decirles acerca de la feminidad es, por cierto, incompleto y fragmentario. No siempre suena grato. Pero no olviden que hemos descrito a la mujer solo en la medida en que su ser está comandado por su función sexual. Este influjo es sin duda muy vasto, pero no perdemos de vista que la mujer individual ha de ser además un ser humano. Si ustedes quieren saber más acerca de la feminidad, inquieran a sus propias experiencias de vida o diríjanse a los poetas, o aguarden hasta que la ciencia pueda darles una información más profunda y mejor entramada. Muchas gracias.
¡Bravo! ¡Qué lindo trabajo!
¡Bravo!
Demo, muy cordial bienvenida. Ya la escucharon, nuestra querida doctora Silvia Heiser, que está acá presente con todos nosotros.
¡Hola, escuincles!
¡Hola, doctora!
¡Hola, doctora!
¡Hola!
Muy bien. Pues vaya situación, invito a todo nuestro querido público radioescucha a poner atención en sus futuras o ya psicoanalistas del Centro de Investigación en este proceso que nos ha compartido nuestra colega Vale en cuanto a las brujas. ¿Cuáles y cuántas de ellas dan cuenta de su condición de bruja en el devenir psicoanalistas? ¡Qué lindo trabajo! Bueno, continuemos con nuestra celebración y ahora invitando a otro gran clásico, en una voz distinta de como lo escuchamos al inicio, distinta dado que será otra de nuestras colegas que nos platicará de esta monstruosa y clásica figura, icónica figura monstruosa en nuestra cultura. Sí, es nuevamente Frankenstein. Que ahora, en voz de nuestra querida colega Gabriela D'Artis, nos platicará lo siguiente.
Hola, muy buenas noches. Es verdad, Frankenstein siempre nos ha puesto a pensar de distintas maneras, con distintas vertientes. Hoy yo quiero traerles a cuenta una vivencia que indiscutiblemente ha pasado con Frankie. Pues justamente por haberse metido en el mismo confinamiento que todos nosotros y en haber estado en cuarentena, ahorita, pues, tal cual, no ha sido ya una cuarentena, pero ya todo el tiempo que tiene aquí hacinado ha tenido ciertas revelaciones. El distanciamiento social es una cualidad en la vida de Frankenstein, así como sentirse amenazado de muerte de todos los que lo rodean. Podríamos pensar que las condiciones del aislamiento en el estado, en esta pandemia causada por el coronavirus no produce gran sorpresa en la vida de nuestro querido Frankie. En el esfuerzo de pertenecer a una sociedad, sigue las instrucciones de su gobierno y se queda en casa. Desde ahí, disfruta enormemente saber que todos están viviendo una angustia de morir contagiados. Es la primer circunstancia en la que Frankie no se siente perseguido por los demás. Todos se sienten amenazados por todos, inclusive los seres queridos se han convertido en una amenaza mortal. Al quedarse en casa, se atempera el sufrimiento que lo acompaña al sentir el odio que despierta. Ahí se siente a salvo. Su encierro le permite descubrir que la relación que ha creado en el exterior es recibir el odio y huir de él. Así ha podido establecer su lugar con los otros. Ese alivio era posible mientras se viviera en cuarentena, pero las noticias informaban que ya no se trataba de cuarentena, sino de un encierro sin tiempo definido. La posibilidad de muerte sigue latente. Bajo esas noticias, las cosas fueron cambiando para Frankie. La angustia de muerte que se había temperado volvió con mayor fuerza. Pensaba en las posibilidades de vida que tenía una criatura como él frente a un virus. Pensando en su caso, su primer recurso esperanzador era la ciencia. Finalmente fue quien le dio la vida, rompiendo todos los paradigmas de la naturaleza. Solo que ahora la ciencia se encuentra en un tiempo, pues, creador para salvar la vida sin tener todavía algún resultado. Así que por lo pronto no podía contar con ella como un camino seguro por ahora. La angustia se incrementó cuando se dio cuenta que el virus mataba a los organismos con un sistema inmunológico deteriorado o con algunas afecciones crónicas. No tiene la seguridad de la salud en su cuerpo, por obvias razones. Desconoce si sus pulmones están sanos o si pertenecieron a un fumador. probablemente no podrían resistir la violencia del virus. Hasta ese momento, Frankenstein sintió su muerte. Descubrió que su plegaria desesperada de morir en realidad pertenecía al vacío que tenía por su soledad. Se despertó en él un reconocimiento en el sentido que le daba a su vida el odio de los demás. Esa es una forma de relacionarse con ellos, de existir para ellos. Frankenstein ha tenido la oportunidad de analizar una tristeza inédita por aquello que ha dejado de ser para los otros. Descubre que ha forjado su subjetividad siempre en relación con aquellos que han tenido una participación en su camino. Es verdad que hasta ahora solo el odio ha sido el afecto rector. Sin embargo, ese mismo odio solo se vive en él cuando hay otro. Lo que ha impactado a nuestro Frankenstein en esta pandemia es gestar un deseo inédito por el encuentro con los otros. Se percató que siente un vacío por la ausencia del otro. Finalmente, descubre que la relación con cada uno despierta siempre algo diferente en él, y en el aislamiento será aquello que Frankie no tenga de él mismo. El aislamiento lo llevó a vivenciar el vacío que produce la ausencia de los seres queridos y de los seres odiados, sobre todo en la posibilidad de sus muertes. Descubrió que la posibilidad de su muerte sería un pedazo de Frankie que moriría con ellos. Creó una necesidad de establecer una relación trascendente y única con cada uno que le ha hecho falta en su diario vivir en este aislamiento. Finalmente se despertó en Frankie el deseo de pertenecer a esta sociedad de otra manera, ya no únicamente como había podido colocarse en el odio, sino genuinamente en aquello que cada quien despierta en él. Y bueno, pues ahorita, hasta que sea el encuentro con nosotros, veremos qué va pasando con el Frank. No se escucha, Germán.
Gracias, gracias. Me acabo de dar cuenta. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Gaby. Muchas gracias por ese trabajo. Vaya circunstancia, ¿quién nos iba a decir que la pandemia traería de regreso este impulso humanizador y humanizante en Frankenstein? Vaya cosa. Pues sea bienvenido entonces Frankenstein. Como también bienvenidos, por supuesto, los comentarios de nuestro público radioescucha, que en este momento habré de compartir con todos ustedes. Clau Garo nos mandó saludos y abrazos a todos con cariño. Caníbal Pam nos dice: es la primera vez que puedo escuchar un programa de Los Monstruos al Diván. Buena noche. También nos escribe Charlie Santana y nos dice: buenas noches, excelente noche para todos. Isaac Rojas nos dice: la pandemia quizá ha favorecido la aparición de esos elementos ominosos, siniestros que estaban escondidos. Caníbal Pam nos dice: recomiendo la canción Danza Macabra de Camille Saint-Saëns para ambientar más esta noche terrorífica. Con gusto lo haríamos, Caníbal, pero ya ve que luego nos caen encima las cuestiones de derechos de autor y nos bajan de las redes sociales. Entonces, la invitamos a que usted pueda poner esa música allá, usted, en su casa, y entonces, de esa manera, ambiente para usted Los Monstruos al Diván. Pame Rebollo nos dice: mis fantasmas salieron. Así es, Pame, aquí están sus fantasmas. Emiliano Almaraz Reyes nos dice: ay, esas brujas provocaron todo en el 2020. Saludos, Valeria. También tenemos comentario de Aura Ugalde, nos dice lo siguiente: saludos, doctores, los escucho desde Canadá. Esperaba con anhelo esta transmisión desde aquel día que lo mencionaron en alguna de sus primeras transmisiones, cuando se declaró la pandemia. Ahora, meses después, los escucho y los siento como algo familiar y sin duda parte de mi cotidianidad. Abrazos. Qué gusto, Aura. Es un halago para nosotros que pueda usted sentirnos así, parte de su cotidianidad. Y qué bueno que esté deleitándose con Los Monstruos al Diván. José Ignacio González Jiménez nos dice lo siguiente: para Frankie, esta pandemia significa más que un reto para enfrentar sus miedos. Buenas noches, un gusto escucharlos. También nos escribe Gloria Esther Rosales Escareño y nos dice, ¡bravo, bravo, Valeria Reyes!
Muchas gracias.
Tiene su fan desde Zacatecas con nuestra querida Gloria.
Sí, cómo no, una alumna muy querida de la licenciatura allá en Zacatecas. Así es. Y ahora está la formación también, ¿no?
Así es, efectivamente. Mariana JB nos dice, qué hermoso trabajo de las brujas, quedé fascinada. También nos escribe Abigail González y nos dice, qué magnífico trabajo, doctora Valeria. Quedé hechizada con su decir sobre las brujas.
Qué gusto que les haya gustado el trabajo. Lo hice con mucho cariño y pues es algo que a mí me surge a partir de lo femenino y de la fuerza de las brujas en relación a la sexualidad.
Exacto, y que como bien lo decías, Vale, también ha sido una presencia, por supuesto, muy importante en el desarrollo de todos nuestros programas en Freudiana Radio. Dar cuenta de la sexualidad y como también tú lo decías en tu trabajo, la sexualidad infantil.
Sí, así es.
Pues también nos escribe Nancy Guzmán y nos dice, qué bien escucharlos en Guadalajara. Estamos con botón de... Dice, qué bien escucharlos. Y luego nos dice lo siguiente, en Guadalajara estamos con botón de emergencia. Todo está cerrado de nuevo. Estamos como al principio en Jalisco. Ánimo, querida Nancy. Somos conscientes de que la situación, como lo hemos escuchado, por ejemplo, en países de Europa, no estamos lejanos a que nuestro país estamos viviendo también un repunte en cuanto al número de contagios. Y sin lugar a dudas que eso nos convoca a ser sumamente responsables en cuanto a la atención que debemos guardar sobre las medidas de cuidado para evitar los contagios. Sobre todo para que no lleguemos a lo que pudiera ser la implementación de medidas tan rigurosas, tan radicales como han hecho en Europa. En ese sentido, tenemos plena confianza de lo que siempre ha dicho nuestro presidente y nuestro gobierno, en el sentido de que nuestro país había anticipado esta posibilidad y que apuestan más a que sigamos el pueblo, como dice nuestro presidente, sigamos siendo nosotros en la asunción de nuestra responsabilidad quienes sepamos salvaguardar el cuidado de que no crezca el número de contagios. Entonces, por eso decía Nancy que, bueno, tengamos ánimo de celebración como ahorita lo hacemos a través de los monstruos para hacer frente a esta situación de rebrote también en nuestro país. Sibeme Velázquez nos dice, la pandemia ha sacado todos los monstruos que estaban subyacentes. Y hoy, Sibeme, celebramos a los monstruos aquí, en Los Monstruos al Diván, a través de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Y es momento ahora para que demos bienvenida a otro monstruo, muy particular este monstruo. Quizá para algunos de ustedes no goza de tanta popularidad como algunos de los que ya hemos hablado, pero sin lugar a dudas que es también icónica su presencia. Yo lo ubico como por allá en las regiones de Europa, creo que de Europa del Este, y también en algunas representaciones de la literatura y de pintura. Me estoy refiriendo a la figura del Orla. Ajá. Quizá sí conocida por alguno de ustedes, y que el día de hoy nos comparte el decir del Orla nuestro querido colega Misael Montes de Oca.
Así que han venido a divertirse con el Halloween, se han venido a divertir con lo siniestro, con lo perverso en lo siniestro, ya veremos si soportan el Orla pandémica. Pero antes, para que no sea tan pesado este diario que traigo, unos versos. Aquel cuyos pensamientos, cual alondras, hacia los cielos matutinos, tienden un libre vuelo, que se cierne sobre la vida y alce sin esfuerzo el lenguaje de las flores y de las cosas mudas. Elevación de Charles Baudelaire, de 1857. Debo decirles que esto que les voy a leer es un diario que me es entregado cada año, el año pasado también, quienes tuvieron la oportunidad de estar acá en Los Monstruos al Diván. Este diario se me fue entregado en la sala de espera por una persona que pues, es acechada por este ser que se llama el Orla. 20 de febrero 2020. No había escrito nada desde el pasado octubre. Creo que he resistido a este ser, el Orla. ¿Él muere o yo? No he sentido su presencia en estos últimos meses, desde ese nuestro último encuentro quedé exhausto. Al menos la posibilidad de estar loco me llevó al diván, de quien ahora es mi analista. ¿Podré recobrar mi felicidad? ¿Podré comprender este silencio mortífero que me habita? 20 de marzo. Hay rumores y noticias sobre un confinamiento por el nuevo virus. Ahora ya es una pandemia. ¡Qué injusta es la vida! Me disponía a disfrutar de mi libertad y ahora me van a encerrar. Y que temo que el Orla me encuentre. A mí no me pasará, no me contagiaré. Hablaba yo frente al espejo. Me prepararé mi desinfectante, alcohol, cubrebocas. Y dicen que compre papel higiénico, que eso ayudará, pero no. Yo creo que eso es exagerado, no lo voy a hacer. 13 de mayo. Un virus nos está matando. Un ser invisible a nuestros ojos. Cada vez que escucho sobre el avance del virus, me maravillo de lo invisible. Creemos saberlo todo, pero lo invisible, lo inaccesible a nuestros sentidos, nos puede matar. ¡Fragilidad! Grité sin que nadie me escuchara. ¿De verdad estaba solo? 6 de junio. Creo que el encierro ha comenzado a afectarme. Siento que me invade esa sensación de no ser yo. Creo que el Orla regresó. Escuché un susurro justo antes de despertar. Todo lo vivo muere. ¡Qué desagradable! Tan mórbido, tan verdadero. Se dice que en el aire hay fuerzas desconocidas, cosas que no podemos ver que han flotado ahí desde siglos. Pero este Orla ha vuelto. Esta sensación de estar acompañado por lo invisible es agotadora. Mi alegría se extingue día con día. No puede ser. Es este encierro, es el síndrome de la cabaña, ¿sí? Sí, tiene que serlo. Así lo llaman ahora. No tengo por qué preocuparme más. 9 de agosto. Está aquí, lo vi. Estaba por quedarme dormido y sentí que algo se acercaba hacia mí. Me contuve hasta sentir que estuviera cerca. Entonces me destapé para atraparlo con las cobijas. Abrí los ojos. Y nada. Es imposible atrapar lo que no se ve. Alcancé a escuchar que mueran todos y me sorprendí esbozando una leve sonrisa. Estoy loco. Mientras me revolvía en mis ideas, lo vi. Mi imagen que era clara en el espejo desapareció. Un cuerpo imperceptible estaba parado frente a mí. Recubría mi imagen en el espejo. Puedo jurar que me miraba, que sonreía por verme paralizado. ¿Qué ser tan cruel? Disfruta de mi sufrimiento. ¿Qué podrá detener tal morbidez? ¿Estaba ahí el Orla para verme morir por el virus? Mi imagen en el espejo poco a poco regresó, cual eclipse que termina. Y ahí estaba yo sonriendo. 20 de septiembre. La noticia de hoy fue saber que dos de mis amigos se han contagiado. Y tal vez no los vuelva a ver. Mi rabia, mi desesperación parece alimentar a ese ser invisible. A veces siento que esboza esa sonrisa y me estremece sentir que es la mía. De que yo sigo vivo y otros morirán. ¿Qué hago con esto? ¿Qué, ¿qué se hace? ¿Y qué hago con este eco que susurra el orla? Todo lo vivo muere. Me escribió mi familia, quieren que los visite, que salir me hará bien, están preocupados porque desde marzo no he visto a nadie. Acepté la invitación, me reuniré, esa reunión me hará bien. Ver otras caras que no sea la mía, como todos los días frente al espejo, y esa voz, mi voz cansada que ahora me susurra morbideces. 4 de octubre. La reunión me repuso, ver otras caras me reanimó. Hablar y hablar de nada y de todo, de que este encierro, de que esta pausa terminará, de que el enemigo invisible será vencido. Pero la felicidad se me escapa inmediatamente. La reunión que me trajo felicidad me trae ahora la peor de los pesares. Todo lo vivo muere. ¿Todo lo vivo muere? ¿Habré sido yo el que llevó el virus? ¿Habrá sido este orla? ¿Maldito orla? No. No puedo ser yo la causa de esto. ¿Cómo podré lidiar con la muerte de otros y que yo viva? ¿En qué momento dejé de pensar en el amor? Ustedes que me escuchan, ¿han dejado de creer y apostar por un amor verdadero? ¿O se han entregado al placer mórbido de esperar que todo lo vivo muera? Muchas gracias.
¡Qué excelente trabajo, Misa! ¡Qué lindo!
Gracias, doctora.
Qué lindo, porque nos pone precisamente en la línea de lo que a veces se oculta, de esa satisfacción de qué bueno que no soy el otro, aunque se trate de seres queridos. Es muy fuerte el trabajo en ese sentido, porque es de lo más siniestro y de lo más oculto en cuanto a la satisfacción narcisista que los seres humanos poseemos, y que de eso se habla muy poco, ¿sí? Pero es verdad, Freud trabaja verdades muy crudas, verdades insoportables, verdades que cuando nosotros las podemos analizar, digerir, transformar, elucubrar, realizar, somos capaces de transformar nuestra circunstancia en cuanto a este mórbido placer de qué bueno que no soy yo, que es el otro el que muere.
Sí.
Difícil trabajo.
Sí, sí, es pesado poderlo verbalizar, ¿no? Poderlo expresar.
Sí, pero ¿cuán necesario cuando se trata verdaderamente de la verdad de lo siniestro? Que no es salir, digamos, disfrazado a conseguir dulces, y si no, haremos maldades.
Sí. Qué dulce o truco, dice, ¿no?
Exactamente, dulces dulce o truco.
O maldad.
O maldad. Pero entonces, como que el Halloween tiene su historia. Bueno, no la voy a comentar ahora, pero el Halloween tiene su historia y ciertamente no está en el propósito del disfraz, sino en el propósito de ir a solicitar del otro obligatoriamente, dame lo que yo espero que me des, o si no, mi maldad te alcanzará. Es un circuito, digamos, interesante el Halloween, en cuanto que o me das, ¿sí?, o te daño.
Así es.
Bueno, ¿quién más, Germán? ¿Quién sigue? La doctora Aguilar, creo, ¿no?
Exacto, doctora. Sigue exactamente en este momento la doctora Aguilar, que nos dará cuenta de una monstruosa figura que, si el público pensaba que la habíamos omitido, imposible. Nos va a platicar la doctora Patricia Aguilar al respecto de nuestro querido hombre lobo.
Ay, sí, yo dije, qué bueno, ya pasé desapercibida, pero no, aquí vengo con el hombre lobo. El hombre lobo, este tiempo de pandemia provocado por el coronavirus ha situado a toda la humanidad al confinamiento, por lo que el hombre lobo no es la excepción. Entonces, ¿cuáles son esos efectos de hacinamiento para el hombre lobo? ¿Cómo que se tuvo que encerrar el hombre lobo? ¿Y a dónde se puede encerrar?, me preguntaba yo, ya que ahora solo convive con sus congéneres y parientes, ¿no habrá visitas de forasteros en su hábitat para ofrecerles como festín la carne humana? El gusto por matar, la pasión por el canibalismo y la hospitalidad del hombre lobo no podrá manifestarse. Ahora solo tiene a su merced a su familia, a donde ejercerá el salvajismo a través de la violencia, de sus múltiples facetas de la violencia, gritos, violencia física, abusos sexuales, comer a los integrantes de su familia, entre otros. El lobo te despedazará, el lobo te devorará. Cuando sale la luna, y hoy sale la luna, 31 de octubre. Cuando sale la luna, es condición para transformarse como hombre lobo, con toda su esencia, que es la ferocidad, la voracidad. ¿Quiere cambiar o no? ¿Este confinamiento lo lleva a esta reflexión o es un invento tuyo, Patricia? ¿Qué hacer para detenerse su violencia y no contener y no cometer canibalismo y el gusto por matar y cambiar esa satisfacción erótica por otra? Entonces, ¿realmente quiere cambiar el hombre lobo ante este confinamiento y que bueno, que tiene nada más a sus congéneres, a su mano? El hombre lobo pide ser encerrado y crear algo diferente para quitarse esa maldición y no estar a merced de esa maldición. Y aquí, más que una maldición, yo lo hice una analogía en cuanto a que no estamos a merced de la pulsión. No solo huir puede modificar su deseo, hay otras formas, como en esa creación subjetiva. Pero aquí vuelvo a comentarles, porque yo lo quería, pues dije, ay, parece que yo quiero convertir al hombre lobo en bueno, ¿no? Que no fuera violento y pues con todo el derecho que cada uno tiene y que en este confinamiento, ¿qué hace uno con los seres que tiene uno a su alcance? En ese devorarse unos a los otros, pero este hombre lobo, destrozar, devorar a aquellos que están a la mano de él. Y que cuánto no está en cada uno de nosotros ese deseo de canibalismo, de destrozar a los otros. Y ahora en la pandemia, pues está muy al alcance. Ese es mi trabajo.
Muy bien, muchas gracias, doctor Aguilar. Muchas, muchas gracias por traernos a nuestro clásico hombre lobo. Me gustaría ahora compartirles otros comentarios que tenemos de nuestro público. Nidia Mora nos dice, muy bella la participación de la doctora Gabriela. Gis AP dice, Frankie es como muchos acostumbrados al distanciamiento social, por odio también. Patricia Ramírez dice, bravo, Misael, siempre extraordinario.
¡Vámonos! Sobre las coronas, ¡qué bien!
Sí. Irene Bautista nos manda una imagen donde hay unas manos que aplauden y dicen ¡súper! También nos escribe Nidia Mora, que dice, cada vez mejor, el trabajo sobre el Orla fue magnífico, nos puso en completa atención y deleite. Gloria Esther Rosales Escareño nos dice, terrorífico relato, Misael Montes de Oca. Caníbal Pam nos manda una imagen también terrorífica. Elizabeth Flores dice lo siguiente, qué noche tan esperada. Mi primer encuentro con Ciel fue hace años en un evento de Monstruos al Diván. Fue impactante para mí el discurso de la doctora Heiser. Gracias por darnos estos momentos. Hasta la luna de hoy se conjuga para darnos esta noche tan especial en su decir. Gracias, Elizabeth. David Medrano nos dice, en ese enunciado o me das o te daño, del dulce o truco, se logra dilucidar cómo el odio está cerca del amor. Pero ojo respecto a los otros. Clau Garo nos dice, excelente trabajo, Misael. Y, ok, bueno, continuemos con los trabajos y, pues ahora me toca a mí. Sí, doctora.
¿No quiere primero pasar a Omar?
Perfecto, claro que sí. Entonces, yo sé que ahorita Omar corre entre los controles, micrófonos, cables y demás, y en la consola para tomar ya su lugar, aprestarse entonces a que Omar nos comparta un delicioso trabajo, original por supuesto, muy, muy de nuestro país, esta monstruosa figura del chaneque. Omar nos va, nuestro querido colega Omar Benítez nos compartirá un trabajo al respecto de los chaneques. Bienvenido, Omar.
¿Qué tal, colegas? ¿Qué tal a todos los que están reunidos esta noche? ¿Me escuchan bien todos? Perfecto, ok. Muy bien, pues los chaneques, esos pequeños diablillos que son muertos, que regresaron a la vida por obra y gracia del Dios de la tierra y el agua, que han sido hechos dueños de un deber muy importante, que es el cuidar de la naturaleza. Pero los chaneques, como son seres que estuvieron en el inframundo y han regresado del inframundo, son seres que se han vuelto mezquinos y que se han vuelto celosos de los hombres. ¿Por qué celosos de los hombres? Porque los hombres disfrutan de la vida, disfrutan del licor, y ellos finalmente no dejan de ser revividos, muertos. Entonces, en ese celo, gustan de enfermar a los hombres con sustos de muerte, gustan de robar niños, gustan de hacer travesuras y disfrutan y se divierten de esa manera. Entonces, cuando las autoridades del país, de nuestro hermoso país México, llamaron al hacinamiento, pues los chaneques se quedaron como muy molestos porque dijeron, ¿y ahora a quién vamos a robar si los niños ya no van a la escuela? ¿Ahora a quién molestaremos si la gente ya no está yendo a trabajar? Entonces tomaron una decisión, y una decisión que ha sido una de sus mayores maldades, que es, por placer y satisfacción, irse a infectar de coronavirus e ir a infectar a la población. Esa es la maldad del chaneque en cuanto a la transgresión de aquel deber que se le fue dado por la vida dada. Pues bueno, no importa ni el favor, ni el deber ser. Lo que importa es que yo pueda disfrutar en hacerle daño al otro. Y ese es uno de los placeres que podríamos decir no solo están en los chaneques, sino están presentes en gran parte de la población hoy en día y que se asoman en esta pandemia. Y es parte de la monstruosidad también del hombre.
Exacto. Vaya tenebra. Bueno, pues me está haciendo señas aquí Giselle Mendoza, nuestra colega, para hablar nuevamente de ese personaje que ahora fue una trilogía, la trilogía de Frankenstein. Y no porque sí, ¿eh? Debe de tener algún atractivo Frankenstein, porque tres mujeres, colegas, se dedicaron a agarrarse de las greñas a ver quién lo iba a presentar. La sabiduría que nos acoge en estos momentos en donde las mujeres muestran sus rivalidades y sus odios, porque siempre quieren ser la única, la principal, la importante, la, sí, como la leche, la. Bueno, resulta que la sabiduría nos ordenó para decir, pues que las tres presenten un aspecto de Frankenstein. Y de esa manera creo que volvieron a verse con afecto, con siéndose colega por aquí, colega por allá. Qué linda, qué preciosa. Pero eso sí, yo también voy a participar. Entonces,
¿cómo?
Dejemos entonces a que nuestra colega Giselle Mendoza presente ese otro aspecto de Frankenstein.
Creo que justamente me parece muy padre esta introducción a mi participación, porque creo que parte de la fascinación por este monstruo, por esta criatura creada por nuestro querido Víctor Frankenstein, pues nos presenta un rasgo muy de lo femenino, que es la venganza. Entonces, creo que partiría, bueno, lo pongo como un punto, aunque lo que yo quiero platicarles de lo que le aconteció a la criatura de Frankenstein es que nos vamos a remontar antes de que vamos a retroceder en el tiempo y no vamos a concluir la historia en que él mata a su creador, y es hasta que mata a su creador que se da cuenta que no es suficiente, que lo que le hace falta es amar. Y vamos a situar la pandemia antes de que el monstruo de Frankenstein dé muerte a su creador. Y en este confinamiento en el que se va a encontrar nuestro monstruo, pues se topa dentro de las lecturas del Génesis, dentro de leer las penas del joven Werther, que es una obra muy apasionante, se topa con un saber que es un saber distinto, que es un saber que le devela que el conocimiento y el saber por sí mismos no envilecen al hombre, sino que le devela al monstruo de Frankenstein que es él el que ha creado su monstruosidad. Y leyendo a Freud y leyéndose a sí mismo a través de las palabras de Freud, te topas con que sí tuvo un creador que le creó una imagen horripilante, insoportable, rechazable, pero que ha sido él el que se ha envilecido, que ha sido él el que, encontrando lecturas sobre el otro de la cultura, ha ido en pos de destruir a ese otro, creyendo que de esa manera podría destruir el vacío que le producía el anhelo de amar. Y por supuesto, de no encontrar a un otro a quien amar. El último de los puntos que lo marca lo marca en esa imposibilidad de amar, es no recibir de su creador la compañera femenina que él anhelaba. Entonces, no puede amar a una mujer. Pero se abre para él la posibilidad de poder amar a un otro solo si es capaz verdaderamente de asumir que él es el único responsable y creador de su monstruosidad.
¿Cómo ven? Pobre Frank y todo lo que le han colgado. Muy bien, pues después de esta última reflexión al respecto de Frankie, creo que podemos escucharlo, querido Germán.
Claro que sí, doctora, con mucho gusto daré lectura, déjenme lo encuentro, aquí está, daré lectura a mi trabajo de esta noche. Gracias, doctora, gracias, colegas. Y es para los monstruos al diván 2020, por si se lo preguntaban, querido público, tampoco podían faltar los zombies. Y mi trabajo se llama así, Tocumbo en la pandemia. O de cómo la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios. Ok. Mi recorrido en los monstruos al diván ha sido entrañable y muy bien acompañado. Digo esto gracias a la permanente presencia y compañía de un singular personaje que ha tenido a bien no soltarme a lo largo de estos años. Contrario a ello, gusta de estar siempre a mi lado cuando la noche de Halloween lo convoca. Para quienes han estado con nosotros en celebraciones anteriores de esta encantadora velada, quizá les sea conocido o familiar este personaje. Para quienes nos acompañan por primera vez, tendrán el gusto de conocerlo. Se trata de un zombi, pero han de saber que no cualquier tipo de zombi. No vayan a creer que es uno de esos vulgares zombis que deambulan incesantemente por las calles con el propósito de saciar su hambre. Tampoco piensen que es de esos que protagonizan las películas actuales, donde los vemos entregados a una vorágine insaciable comandada por movimientos rápidos y estrepitosos. Ni mucho menos supongan que sería de esos zombis, cuasi autistas, que habitan rincones pobres de Haití sometidos a la voluntad de aquel que lo embruteció malintencionadamente. No, no es ninguno de esos. Mi zombi es una figura icónica del posmodernismo. Claro.
¡Ah, caray!
Así, doctor, así como lo escuchan, es una figura del posmodernismo. Mi zombi ha pasado por distintas vertientes que han configurado las primeras dos décadas de este siglo, así como lo oyen. Él ha sido tarjetaviente, concubino, metrosexual, sujeto de crédito, nini, toxicómano, un free, vigoréxico, farmacodependiente, mujeriego, falocéntrico, peje zombi y hasta chairo. Ha sido...
Lo de chairo es lo genial, qué bárbaro. Le faltó charrasqueado.
Exactamente, doctora.
Okay.
Mi zombi ha sido un comprometido de esta cita anual, pues no falta a la reunión para tomar el estrado y brindar testimonio. A veces él cree que es como casi reunión doble A. Andar caracterizado por sus diatribas, ires y venires, así como caídas, recaídas y recuperaciones a través de los males contemporáneos del presente siglo. Sin más preámbulo, sepan ya, querido público, sepan ya su nombre. Me estoy refiriendo a esta ya estampa representativa de los monstruos al diván y es nuestro querido Tocumbo. Tocumbo, el mismo que hoy, fiel a esta tradición, nos comparte los sinsabores que este sorpresivo 2020 le ha deparado. ¿Cuándo se iba a imaginar nuestro querido Tocumbo que su habitual impulso en el consumo desmedido y en la ingesta de veleidosas mujeres empoderadas de la actualidad se vería abruptamente coartado por una circunstancia de la que además él se siente amo y señor? Me refiero a la circunstancia de su inmovilización por la presencia de un virus de cuyo contagio podría caer muerto. ¿Realmente no es para que caigamos muertos de asombro? ¿Cómo un muerto en vida, es decir, un zombi, podría morir a causa del tal coronavirus? Pues sí, querido público, como lo escuchan, nuestro entrañable amigo se vio absorto y ensimismado por la férrea disciplina que le puso límite a su insaciable vorágine al tener que hacinarse en una cuarentena que ha venido minando su espíritu. Cabizbajo y alicaído, Tocumbo viene hoy a dar cuenta de los efectos de semejante circunstancia. Encierro y aislamiento que nos advierten de la manifestación de nuevos padecimientos, para los que nuestro mundo no está preparado. Padecimientos que de forma particular ponen a los psicoanalistas a trabajar en la neocreación de lo que será un tratamiento posible para el sentir y el decir de los sujetos pospandémicos, sujetos como nuestro querido Tocumbo. Él viene a dar cuenta de una novedad que a causa de su repetición hoy nos resulta familiar, la pandemia. Novedad que a él lo devolvió a una condición por todos conocida y de antaña manifestación: soledad, tristeza y sin sentido de la vida. Sensaciones que, en su conjunto, damos por conocidas en la vida emocional de los seres humanos, pero cuya intensidad bajo la égida de la pandemia nos alertan por la consumación que rápidamente pueden hacer de las aspiraciones de un sujeto. Durante estos meses, los analistas hemos escuchado los decires de las personas embargados por una profunda tristeza que pone en vilo la construcción que habían hecho al respecto del sentido de sus vidas. Adultos y niños preguntándose por el futuro, lo que traerá el porvenir, y los más aciagos cuestionando incluso si habrá dicho porvenir. En la dinámica posmoderna de la que Tocumbo es digno ejemplar, donde la posibilidad de alcanzar diversas formas de satisfacción erótica llevando a cabo recorridos libidinales caracterizados por la ausencia de límites consecuente del debilitamiento de la ley, la pandemia ha impuesto un riguroso coto a todas esas mociones que naturalmente habrían de transitar los caminos de su satisfacción, trayendo por consecuencia el que toda esa intensidad y libido terminen por tomar al sujeto como único objeto para su satisfacción. Aquí, el psicoanálisis nos auxilia con un par de conceptos, mismos que no resuelven, pero orientan nuestra investigación: autoerotismo y melancolía. En esta circunstancia, Tocumbo viene con avidez a compartir con nosotros algunas preguntas. ¿Qué nueva configuración de nuestro mundo nos espera? ¿Cómo relanzar una nueva relación con los objetos que nos rodean y cómo construir dicha relación? Y sobre todo, ¿cómo establecer en esta nueva realidad la relación con el otro? Ensimismado y con cierta pesadumbre en su espíritu, Tocumbo se las ha visto con el peso de la compulsión y la desesperanza que ésta trae consigo. Asiago ha sido para él descubrir que construir la relación con el otro nunca ha sido su fuerte. La soledad lo ha acompañado en tales develaciones. Pareciera con esto que en esta lúgubre noche de Halloween la oscuridad envuelve a nuestro querido zombie. Empero, lo fortuito y la trascendencia de un encuentro relanzan la chispa de esperanza que moviliza a su corazón. Encuentro paradigmático al que Tocumbo ha dado por llamar ojos que son cual cántaros de almendra que inspiran su corazón. Encuentro que hoy se torna en el envión que impulsa en él la posibilidad de la neocreación. Envión que impulsa en él la posibilidad de amar.
Bravo, excelente trabajo. Qué lindura. Bueno, pues estamos justamente por cerrar nuevamente esta experiencia de hablar de la monstruosidad como una necesidad de poner en vivo y a todo color a través de Monstruos al Diván los malestares contemporáneos. Un objetivo precisamente de la creación de este Halloween es poder tomar el psicoanálisis y pasarlo a esta presentación de los monstruos, pero no son cualesquiera, porque son transformados precisamente porque hablarán en el diván y dirán ninguna otra cosa que esas verdades que necesitamos tener a la mano para no perder el rumbo. Me queda a mí, digamos, cerrar propiamente. Creo que no ha faltado nadie, Germán.
Así es, doctora. No, ya participamos todos los colegas.
Me toca entonces a mí cerrar esta noche esta noche de reflexión en cuanto al malestar que nos proporciona esta nueva experiencia de que hay una amenaza que flota en el exterior y que creemos que porque flota en el exterior, en el interior estaremos protegidos. No estamos protegidos de nosotros mismos. Creo que el hablar de nuestra monstruosidad nos hará bien en la medida tanto de lo lúdico como de la reflexión, digamos, que han presentado algunos trabajos esta noche. Sin embargo, ¿cómo podríamos cerrar esa monstruosidad que podemos llevar a otras expresiones y que las expresiones que necesitamos en este momento que nos acompañe no puede ser ninguna otra fuerza que la fuerza del amor? Por eso he tomado, digamos, el personaje de Drácula en uno de los aspectos que muy pocas veces explota, y es que Drácula es una historia de amor, y es una historia de amor en donde lo que él pretende es eternizar precisamente la experiencia amorosa. Hay muchos aspectos de Drácula que pueden ser tocados, inclusive por la fascinación que provoca en las mujeres a partir, digamos, de sentirse poseídas por todo un poder que ya no es de este mundo, sino un poder que ellas, las mujeres, son capaces de crear fuera de este mundo. Por eso, en la seducción, digamos, fascinante que el amor de Drácula para eternizar el amor pretende, ¿sí?, la mujer entrega, verdaderamente fascinada por ese poder, de lo sublime de encontrar por fin una satisfacción erótica que la deje en una experiencia eterna del amor. Vaya forma de pensar el amor por parte de las mujeres. Por eso la mujer seducida por el conde presenta su cuello, no en función de sumisión ni de todas estas atrocidades que las mujeres ahora gritan respecto al patriarcado, respecto a la experiencia de vivir todavía bajo la influencia poderosa de la fuerza de los hombres que las atacan, que las denigran, que las golpean y que finalmente las asesinan. En el caso de Drácula, no es precisamente un feminicidio. En el caso de Drácula se trata de que la mujer fascinada de poder ser eternamente ella para él, ¿sí?, entrega precisamente su sangre, su vida, para eternizarse como la mujer amada de este conde fascinante. Tenemos por ahora que amén de todo lo que nos toca vivir todavía este año, que es el año del coronavirus, que es el año de los nuevos padecimientos, que es el año de la prueba a la cual nos sometió este virus, y que hubo muchas disposiciones creativas, la soprano que salió a cantar, digamos, en su balcón, los aplausos que había para animar, para levantar la solidaridad de que podemos estar vivos a pesar de las amenazas que vengan. Podemos estar vivos, ¿por qué? Porque somos transformadores de nuestra circunstancia. Y esa transformación se ha manifestado también en muchos actos verdaderamente sublimes de personas que acompañan y que acompañaron a nuestros queridos, digamos, desconocidos por nosotros, pero queridos por nosotros, que necesitaban el consuelo de una persona cercana, dado que los parientes no podían estar con él y que, sin embargo, podía tener una muerte tranquila. No una muerte desastrosa, no una muerte en la angustia de la soledad en el último momento, en el último hálito de vida. En el último hálito de vida en México se vieron muchas reacciones positivas de acompañar a estos que tenían que expirar y dejar un recuerdo que no fuera amargo, triste sí, pero no amargo. Y que entonces la pandemia también nos ha mostrado de lo que somos los seres capaces a partir de esa fuerza amorosa, de ese poder dar la vida por otro, de ese poder sacrificarse porque el otro tenga vida, porque el otro sea y se experimente un ser amado. No podemos decir más que lo que tiene que transformar el próximo año, que todavía tal vez tengamos que pasar 6 meses en esta circunstancia, tenemos la fuerza creativa, la fuerza que da precisamente el amarnos los unos, no sobre los otros, que sería un chiste, sino amarnos los unos a los otros en esa creación dinámica, permanente y trascendente que puede ser la fuerza del amor. Drácula es una historia de amor eterno. Buenas noches.
Bravo, doctora.
Me gustaría, antes de dar la despedida de esta encantadora noche, leer los últimos comentarios que recibimos de nuestro público Radio Escucha. Ivette Pebal nos dice: son los mejores, gracias a todos, excelente evento. Gis AP nos dice: bravo, doctora Patti. Patricia Ramírez nos dice: genial, doctora Patricia Aguilar, siempre un gusto escucharla. Brendixtar Patlán nos dice: cuando de la muerte se trata, esa elaboración de qué bueno que no soy el otro, me hace pensar en esta frase coloquial muy tradicional de el muerto al pozo y el vivo al gozo. Aunque también queda el sufrimiento del que se queda en forma de culpa por continuar gozando de la vida y el otro amado ya no. Bren Adareli Gallardo nos dice: identificada con los fantasmas que dejamos salir, pero no salen. Hawk Domínguez Gómez dice: gracias por esta noche monstruosa. Orozpe Alejandro nos manda aplausos. Ivette Pebal nos dice: bravo. David Medrano nos dice: Frankenstein ejemplifica cómo el cuerpo y la apariencia a veces puede ser el mayor obstáculo para la realización del deseo. En este caso, el deseo de ser amado. Angélica Jaramillo nos dice: un gusto escucharlos nuevamente. Luego tenemos los siguientes mensajes, permítanme. Es de parte de Rosa Hernández, nos dice: los monstruos en el diván se la tienen que ver con aquello insoportable y que sin duda ponen en juego sus formas de satisfacción en la vida cotidiana, dando cuenta desde lo particular subjetivo. Gracias por tan original e histórico evento. Felicidades a todos los psicoanalistas. Y por último, Rosa María Hernández nos dice: nuestros propios monstruos al descubierto. Pues muy bien, colegas, doctora Heiser, pues creo que es momento en el que podemos ya dar por concluido y terminado nuestro evento. No es cierto, espérenme. Es que me acaba de entrar otro mensaje, permítanme. Varios mensajes. De parte de Graciela Gutiérrez nos dice: gran noche. Estaba ansiosa de ya escucharlos y me quedé pensando en las brujas, en una, en su brujería, su conjuro y su caldero. ¿Cuál fue su conjuro? Es que ahora parece que toma una probada de su propia sopa. Gracias por todo lo que han compartido en esta noche y en todas las emisiones de Freudiana Radio. Son un faro de luz cálida. Gracias. José Fernando Londoño, ¡ay, qué gusto! Desde Colombia dice: felicitaciones, un abrazote para ustedes. Inspiradora reflexión y potente análisis. Quedaremos con los propios monstruos y fantasmas que nos habitan. Abigail González dice: bravo, estoy tan contenta. Es mi primera experiencia de monstruos al diván. Gracias por el trabajo de cada uno de los integrantes de Ciel. Laura Camila Mora nos dice: muchas gracias. Eve Cue Loop nos dice: gracias. Hablando de lo mortífero, de monstruos y hasta de amor, ¡Qué maravillosa es nuestra cultura! Reflexiono sobre lo difícil que puede ser elaborar duelos ante las numerosas pérdidas por COVID. Maravilloso y rico nuestro Día de Muertos, que nos da la posibilidad de elaborar nuestro altar a quienes hemos perdido. Leticia Mendoza nos dice: gracias a todos los psicoanalistas por su participación. Excelente. Angélica López Gómez nos dice, permítanme, nos dice: su participación es excelsa. Bravo, doctores. Laura Camila Mora nos dice: excelentes reflexiones con todo lo que actualmente acontece. Mike Esca dice: gracias por compartir sus monstruos. Hoy tengo que asumir los míos. Permítanme unos últimos comentarios. Estoy revisando si hemos recibido unos últimos. Creo que ya no. Sí, espérenme un momentito. De parte de nuestra compañera del Centro de Investigación, Reina Sánchez, que nos dice: los monstruos hacinados piden con urgencia un diván ya, ahora. Bueno, ahora sí, di lectura a los últimos comentarios. Queridos colegas, doctora Heiser, no sé si quieran agregar algo para ya dar por concluida nuestra celebración ya tradicional de Halloween de los monstruos al diván.
No sé, a mí me gustaría que pudiéramos escuchar esa hermosa canción que dice: esto pasará. Y creo que con eso podemos concluir. Me dice nuestro querido colega Omar Benítez que la buscará. Ajá. Y pondrá definitivamente en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro entusiasmo, que esto pasará. Sí, pero sí. No porque sí, pasará porque nosotros seremos los transformadores permanentes de esta circunstancia.
Y doctora, en tanto que Omar encuentra la canción, daré lectura a los ultimitos comentarios que recibimos. José Fernando Londoño nos dice: en abril, ojalá de cuentos de hadas al diván. Feliz noche.
Sí, cómo no, lo pensaremos concienzudamente porque es muy buena idea. Por supuesto que sí.
Sí.
Con mucho cariño, por cierto.
Yo quiero decir algo, doctora. Creo que la creación suya de haber creado justamente en la pandemia los programas de radio ha sido ese bálsamo para toda la pandemia que se está viviendo.
Eso es verdad, mi querida colega Patricia Aguilar, que hemos hecho buenas aventuras porque hemos viajado juntas a diferentes lugares y bajo circunstancias muy difíciles en ocasiones. Y puedo decir que sí, que es una gran compañera de viaje, porque además tiene el gusto de no roncar. No, porque eso sí es un problema severo. Pero sí, en un momento dado dije, ¿qué lugar para el psicoanálisis en tiempos de pandemia? Pues eso, los programas de Freudiana Radio.
Nos escribió también Maritza Elizabeth Rodríguez y dice: maravilloso trabajo que hacen, bravo por eso. Entre brujas y fantasmas he vivido este confinamiento y gracias a ustedes es tan bello poder descubrir esas creaciones liberadoras. Gracias por todo. Reina Sánchez nos manda saludos y felicitaciones. Mada L.U. Briseño nos dice: gracias, gracias. Siempre quise estar con su compartir de sagradas voces. Abrazos. También nos escribe Maritza Elizabeth Rodríguez, nos dice: maravilloso trabajo que hacen. Perdón, ya lo leí. Pame Rebollo, un placer escucharlos. Un saludo, doctora Ingrid. Lidia María Molina nos dice: es la primera vez que escucho este evento. El discurso de Drácula me dejó reflexionando sobre la frase: ¿hasta dónde podemos llegar por amor? Saludos. David Martínez Garzón dice, excelente aquelarre reflexivo. Un abrazo para tan delicioso equipo. Ana Ruiz Luis nos dice, bravo, son unos grandes. Verónica Basantes, desde Ecuador, saludos y felicitaciones. Hawk Domínguez Gómez nos dice, un abrazo en la distancia. Mil gracias por su grandioso trabajo a cada uno de ustedes. Alejandra Calixto dice, bravo, qué hermosa canción. Y déjenme hacer una última revisada, por favor, si no me faltan más comentarios, para con esto ya despedirnos. He leído todos los comentarios, de esta manera terminamos esta encantadora noche de los monstruos al diván en el 2020, escuchando la canción que la doctora Heiser nos conmina a escuchar y con el cual terminar la emisión de esta noche.
El llanto será esperanza y evolución. Estamos en pausa, pero el amor avanza. En tiempos desoladores, por dentro nos crecen flores y compasión. Esto pasará, tenemos el cielo intacto y la tormenta terminará. Esto pasará, es solo cuestión de tiempo, la música del silencio renacerá. Esto pasará.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.